tacho,
volqueta,
residuo,
descarte,
arreglo,
rebote,
rebote,
conexión,
conexión,
boceto, boceto, barrio,
madera,
recogido,
remiendo.
Tacho al aire. Diseño, territorio, ambiente.
Entonces empezamos a grabar y se dio una linda charla.
A mí me gusta principalmente lo de irnos por la rama.
Hablamos de plantar y cultivar.
Yo, por ejemplo, me gusta plantar, Urucuyá. Está vinculado a la calidad de vida.
De vivienda.
La vivienda es algo central. El techo es la dignidad.
Construcción social.
La construcción social empieza porque el ser humano está en el centro del proyecto.
Pero en un momento se empezó a picar.
Me llevaba bien con ellos, porque trompada viene. Jugábamos al fútbol y yo aprovechaba el fútbol para levantarlos en la pata y ellos me levantaban la pata a mí.
Casi se nos va de las manos.
Tenés que entrenarte con la escoba, salir atrás de la reja y el que pasa le das un escobazo en la cabeza.
Pero todo tenía sentido.
De la inspiración al hecho concreto, tiene que haber un espacio que es transpiración. Y si no existe la transpiración, es al cuete.
Incluso un sentido espiritual.
Porque no puede haber una espiritualidad si no está atravesada por la política.
En el episodio 4 de Tacho al Aire.
Tacho al Aire.
Conversamos con el carpintero y educador popular.
Y no creo en la ley. Y no creo en la democracia. No creo.
Marino Giudice.
Estamos nuevamente en este espacio del CEDEL, Casa Valle, último podcast de Tacho al Aire. Y bueno, y hoy, al ser también el último del año, tenemos un invitado especial. También lo hemos mencionado, Tacho funciona en una empresa que se llama Ñandé, estamos instalados ahí en el barrio Casa Valle. Tenemos algunos proyectos también con la Escuela de Oficio Don Bosco y vinculación con instituciones y emprendimientos de la zona. Y es por eso también que nuestro invitado de hoy, Marino, es quien hoy nos acompaña, como para poder conversar no solo de lo que nos vincula hoy con Tacho, sino también un poco de su trayectoria en el barrio, y bueno, y a partir de eso que la charla se vaya ramificando en diferentes temas.
Y me toca la tarea de presentar a Marino. Estamos viendo quién es Marino, que es un nombre que acá por Casa Valle se conoce. Educador popular, carpintero, técnico en desarrollo local, fundador de Ñandé, que es la empresa que tenemos acá enfrente, una empresa de construcción social de casas de madera, de interés social, y principalmente vecino de Casa Valle. El Mati lo conoce hace más tiempo, capaz que tenía algo más para agregar sobre eso, antes, bueno, de confirmar con él si esto todo es verdad.
Hay más datos, hay más información. Nos conocimos con Marino por el 2010, con la excusa de armar un baño para situaciones de emergencia, para instalarlo en asentamientos y utilizando el sistema constructivo de Ñandé, que estaba en su génesis en ese momento. Fue el puntapié de varias instancias de reflexión, de construcción con la comunidad, con el proyecto que estaban haciendo, con los muchachos y muchachas que trabajan ahí.
Algo más para agregar es que Ñandé, más allá de ser una empresa que construye casas de madera, y también ha desarrollado un sistema propio de construcción que ha sido innovador, que bueno, actualmente trabaja con la Intendencia, con el Ministerio de Vivienda, con varios proyectos a lo largo del país incluso. Entonces, no sé, Marino, ¿es verdad todo esto? ¿Qué de todo esto? ¿Cómo te definís vos?
A mí me gusta principalmente lo de irnos por la rama.
Por eso un paréntesis, porque entendemos que puede derivar así.
Sí, claro, seguro, porque tiene que ver con nuestra forma de compartir, que son sistémicas, ¿no? Por un lado, lo popular se debe a que me he encontrado con muchos amigos y amigas que me tiraron algunos piques, por ejemplo, Paulo Freire, de Revelato, hoy Martini, hoy es el decano de la Universidad de Humanidades, ¿no? Que de alguna manera nos fue tirando algunos piques para que podamos ubicarnos en el lugar, en los vínculos, las cosas más básicas. Y después, a partir de los vínculos, uno va escuchando el grito, ¿no? Escuchando la necesidad. Y así, siendo, le decía hoy que yo nunca fui maestro de nada,
Pero diste clase igual.
Pero me quedé como maestro y me aceptaron, pero yo nunca fui maestro. Pero bueno, me dedicaba a la parte de carpintería. Después visitamos la UTU, visitamos CECAP, Taller de Don Bosco. Hicimos un combo ahí de para poder crear un espacio de carpintería dentro del Marconi, en la Escuela de Oficio, ¿no? Donde ahí sí, soñábamos con que algunos de los gurises, hoy hombres, pudieran tener algunas herramientas para el desarrollo personal principalmente. Y como yo era carpintero, había un equipo de 30 educadores. En el principio éramos 14, 12. Y el lugar lo robaban mucho.
¿Estamos hablando del año?
Estamos en 91, más o menos.
Y cuando decís nosotros ahí, ¿quiénes eran?
Éramos, bueno, ahí me invita José Tejero, que es un salesiano muy amigo, lo conocí en el Bay Fútbol, lo conocí en un boliche, hablando de fútbol. Si fuera por él, tendría la catequesis del fútbol, aunque el Nacional no le sirve una miércoles. Y bueno, estaba Mateo ahí en la vuelta también, ¿no? Que era, que hizo el acuerdo con quienes tenían la Escuela de Oficio en ese momento. Yo conocí a Cacho sacando muchachos de la cárcel, y él ya no podía y me invitó a que sacara alguno de los que estaban sacando a él. Así que saqué algunos. A mí me gustaban mucho todas las artes marciales y esas cosas, así que me llevaba bien con ellos, porque trompada bien. Jugábamos al fútbol y yo aprovechaba el fútbol para levantarlos en la pata, y ellos me levantaban en la pata a mí. Así entramos a Miguelete, cuando existía Miguelete, a jugar con algunos muchachos del barrio, que robaban en el barrio. Pero al llevarlos a Miguelete conocí a otros que vivían en el barrio, que compartían con ellos, y me hice el vínculo, así después con el Concar y qué sé yo.
¿Miguelete ahí donde está? ¿Era grande Miguelete?
Era Miguel, la cárcel de Miguelete, cárcel era de jóvenes. Pero era un...
¿Y qué implicaba sacar a alguien de la cárcel?
Y lo sacaba con libertad condicional. Pero yo era muy, muy ingenuo en ese momento, y claro, yo lo sacaba y a veces en algún se me escapaban, y mientras que estaban afuera de la cárcel hacían algún zapato.
Se mandaban alguna.
Bueno, pero era una buena referencia. Pero después tuve que elegir entre estar con los muchachos de la calle y la Escuela de Oficio, así que armamos un programa para la carpintería y me seguí vinculando con algunos de ellos, que muy buenos vínculos, pero claro, ya no podía las dos cosas juntas, no, porque por ejemplo el Abrojo tiene un trabajo de calle increíble. Yo conocí en algunos encuentros de educación popular a la gente del Abrojo, Uruguayos Unidos, varios. Nos juntábamos para compartir. Ellos tenían un trabajo de calle muy bueno. Y yo estaba apoyado por la comunidad salesiana. Así que cerré mi taller, me vine a trabajar al barrio. Así que fuimos armando un equipo, y con los años descubrimos que la vivienda era algo central. Es algo central para las personas, ¿no? El techo es la dignidad. Entonces, el techo y el trabajo, ¿no? Y nosotros buscábamos datos pensando en el reciclado del eucalipto, o sea, todo lo que sobraba de los proyectos forestales. El proyecto forestal estaba impuesto, así que iba a durar 25 o 30 años ese proyecto y no lo iban a bajar. De hecho, tampoco lo bajan ahora, nadie lo va a bajar, porque en realidad las plantaciones son fenomenales, inmensas. En aquel momento decía, con lo que se vuelca el vaso, nosotros como pobres, con lo que se vuelca el vaso, seguro que acá. Ahí nosotros comíamos la galletita del barrido de la fábrica, comíamos todo lo que llevaban para el lado del basurero. Antes no se gestionaba todo eso. Tomábamos café, yerba, todo lo que iba para... Lo mismo que la gente del barrio.
Cuando habla del barrido.
El barrido, lo que barren de las máquinas. Ahora no sé si lo harán igual, pero en aquel momento, yerba, café, todo lo que estaba vencido. Claro. Y nosotros teníamos sueldos muy, muy bajos en ese momento, ¿no? Y en otros momentos también. El que venía al barrio venía porque realmente querían los muchachos. Y logramos que de los reciclados de los costaneros, logramos hacer de los polines, lo que sale del centro del eucalipto, logramos hacer una vivienda que se instaló y se metió en la intendencia por bajo cuerda, porque era muy difícil pasar el centro de investigación, porque el centro de investigación quería todos los datos para darnos el permiso.
Bueno, ¿no? Institucionalidad.
Y nos cobraba. Quería todos los datos para darnos el permiso de construcción y además nos cobraba. Y estaba Ehrlich en ese momento en la intendencia, lo mete el proyecto, lo ven los técnicos, los arquitectos en ese momento en la intendencia, y lo aceptan como un proyecto viable, posible. Así que hicimos un prototipo, lo instalamos en la puerta de la Escuela de Oficios. Y,
que está hoy ahí.
Sí, ¿no? Sí, está hoy. En el 93, un estudiante de arquitectura, el Pancho Dogliotti, hijo de un integrante de la comunidad salesiana, un laico muy comprometido, hace el primer dibujo. Pues yo había hecho un dibujo a mano.
Sí, en la Escuela de Oficios.
En la Escuela de Oficios, sí,
digamos.
Sí, en la Escuela de Oficios.
Como
sí.
En esto de por el dibujo por etapas.
En el año 93.
Proyecto Ñandé.
Ni miras de Proyecto Ñandé ahí. Ni miras de Proyecto Ñandé.
¿Y cuándo empieza como a formarse realmente
y empieza Proyecto Ñandé? Imagínate, en 93 nosotros empezamos a formarnos para poder hacer los cursos de carpintería, que el primero, segundo y tercero, pero... nadie quería nada con la vivienda, porque en realidad era una cosa muy utópica, era una utopía realmente. ¿De dónde iba a sacar la madera? Iba a hacer las cosas con pedazos de madera y todas esas cosas. Y la gente decía, no, pero el eucalipto se pudre, te lo comen las polillas, todas esas cosas. Recién en el año 2000 hubo como una especie de apoyo para poder empezar el prototipo por un proyecto que se crea en la Escuela de Oficios, y en el 2005 se construye el primer prototipo con el equipo de educadores.
¿En qué consiste el prototipo?
El prototipo es una vivienda completa. La pueden visitar, ahí está en la puerta de la Escuela de Oficios, completa. Okay. Está hecho con reciclados de lo que sobraba de los proyectos forestales, se arma, y hoy tiene... Del 2005 a ahora, ¿cuántos años son? 2005 son 2023.
Casi 20 años.
18 años.
Esa no tiene mantenimiento prácticamente. Tuvo un solo mantenimiento y está igual. O sea, eso evidentemente es un logro. Y hay un dato científico ahí, ¿no? Porque lo pueden revisar, está igual la vivienda. Bien. O sea, que todo aquello que decían de que la vivienda se podría, qué sé yo, no es real.
Y al final, ¿cómo hicieron el tema de la madera?
Bueno, al final Sebastián empieza como a incluir nuevas propuestas constructivas.
Sebastián
Ugarte, que es el arquitecto, y Diego de Ángel, y que ya era compañero, coordinador de la carpintería en la Escuela de Oficios, brillante cualquiera de los dos. Entonces los paneles se van transformando, se van haciendo con madera un poco más comercial, más procesada. Visitamos los proyectos forestales de todo el país.
Claro.
Visitamos todo el país. Con Sebastián y Diego visitamos todo el país. Todas las intendencias. Un trabajo que está en el libro. Eso. Ñandé tiene un libro que está todo eso...
Documentado.
Documentado, sí. Uh-huh. Ese proyecto lo llevamos a España, lo llevamos a la Facultad de Economía de España.
Mira.
Lo presentamos ahí. Pero también estuvimos vinculados con la ORT, con la Facultad de Arquitectura. Hicimos muchos cursos ahí, encuentros, qué sé yo. Todo eso.
Y esta idea inicial de aprovechar las obras se mantuvo, el recibo extras de la industria forestal, ¿se mantuvo?
Todo lo que tiene que ver con la construcción, Sebastián fue como el elemento, digamos, si se le puede llamar estratégico, para poder, de alguna manera, llevar adelante un proyecto que fuera eficiente. Creamos unas gerencias de funcionamiento donde los curas no podían tocar nada, que eso a mí me parece que es fundamental. Uno de los problemas que tiene, no solo la Iglesia Católica, otras iglesias, que de repente el proyecto es de la institución, pero el de la institución pone los recursos para pastoral o para algo muy loable, pero en realidad no produce nada. ¿Qué tipo, qué cosa? ¿Produce un libro? Bueno, si produce un libro, produce algo. Pero si no produce, si no tiene que... Porque de la inspiración al hecho concreto, tiene que haber un espacio que es transpiración. Y si no existe la transpiración, es al cohete. Entonces, eso no devuelve nada. Es como en el reciclado. Si vos no transformás lo reciclado en algo concreto, no tiene sostenibilidad. Porque los dueños son los salesianos.
Claro.
Pero si algún cura logra capacitarse para esto y como dueño quiere participar, puede participar en equipo, no mandando. Porque una de las cosas que tiene Andé es el involucramiento de las personas, comprometerse con las personas que producen.
Bueno, eso... yo ahí tengo una pregunta, porque yo de esa época que vos estás hablando, yo era amigo de Matías ya.
Sí.
Y escuchaba las historias y en algún momento pasé por Ñandé, como esta empresa de construcción donde se involucraba la gente del barrio en la construcción, incluso de sus propias casas, y que tenía un componente educativo muy fuerte en ese proceso casi a lo maestro Tabare, ¿no? Como,
sí,
como énfasis sí, en el proceso, y también mucho espacio de reflexión a la interna del día a día.
Entonces, sí,
¿por qué eso?
Y porque la construcción es construcción social de la vivienda. Si vos trabajás en un aprendizaje y en una investigación aplicada de lo que es la construcción social empieza porque el ser humano está en el centro del proyecto. Uh-huh. ¿Cuál ser humano? Todos los seres humanos que tienen vínculos con el proyecto. Eso es como está en la tapa del libro. Y eso hace la diferencia, ¿no? La construcción social de la vivienda, porque este proyecto ganó a nivel de Uruguay y creo que de América Latina fue el tema de la vivienda en madera, ¿no? Que ganó un premio.
El Solar Decathlon, ese.
El de Colombia. Colombia.
La competencia latinoamericana de construcción de casas sustentables. Eso fue en Colombia. Y junto con la Universidad de la ORT, creo que era el último año de arquitectura de esa facultad, desarrolló una casa, una vivienda, y se contactó con Ñandé para desarrollarla con el sistema constructivo de Ñandé, porque le parecía justamente que era un sistema sostenible, sustentable, y que se aplicaba justamente a lo que ellos estaban diseñando. Lo que estuvo bueno fue un ensayo muy pertinente para ese momento, que fue meter una casa en dos contenedores, con todo lo que implicaba, todo un sistema de calefacción muy eficiente, también domótica y paneles solares, etc. Esa prueba, que también la casa, para empezar, la armamos en el frente de la Terminal Tres Cruces, estuvo expuesta ahí tiempo largo, fue como, creo que para Ñandé y para muchos, un hito bastante importante, porque confirmaba, de alguna forma, que se venía haciendo un proceso realmente, ¿cómo decirlo? Real.
Sí, un proceso real, sostenible y sistémico, ¿no? Porque nosotros nos costó trabajo dialogar con la facultad, con la universidad, porque los profes, de alguna manera, también tenían que aprender. Nosotros teníamos que hacer un aprendizaje mutuo, ellos tenían que aprender y nosotros también. Cuando llevamos el proyecto a la Facultad de Economía, a España, cuando se hacen las exposiciones, había un controlador que era el reloj. El reloj no dejaba hacer nada. En el último momento se hacen las exposiciones y a Ñandé le dan media hora para exponer. Y Ñandé propone que con media hora no da para exponer el proyecto. Y hubo una votación unánime de que se extendiera el tiempo de exposición. Fue realmente porque se pone una moción de orden en la Asamblea General de los grupos. Y después otra de las cosas que descubrimos ahí, que además de que el reloj muchas veces controla la gestión humana, porque ¿qué era eso? Un encuentro internacional de construcción social de la vivienda, donde en el centro estaba la persona y las personas no podían dialogar. Es tremendo, ¿no?
Claro.
Viste que como que a veces pasa esas cosas.
Claro.
Y después otra de las cosas que descubrimos ahí también, que es como dato importante, es que los proyectos sociales muchas veces sistematizan todo, pero no podemos sistematizar los invaluables. Si no, nosotros hacemos muchas cosas en el vínculo humano. ¿Y cómo? ¿Cuánto hacen? Ah, no, qué sé, eso no sé. Bueno, ese fue un desafío, que sigue siendo hoy un desafío para los proyectos sociales, es que te enrostran inmediatamente cuando estás trabajando en la construcción humana ¿Cuánto vale ese trabajo? Por lo positivo es cuánto vale, y por lo negativo es cuánto se perdería si no se hiciera ese proyecto. Si se hiciera eso Ñandé, no se sabe lo que invierte Ñandé en el encuentro con las personas, ¿no? El acompañamiento. Eso me parece que lo más importante de la construcción social de la vivienda, lo más importante. Porque se piensa en la persona que produce. Vos tenés utilidades en el proyecto, pero tenés que pensar que parte de esas utilidades tiene que ir a la persona que está produciendo. Es tan importante como cuidar la herramienta, o más importante.
Sí, una de las cosas que a lo largo de tu recorrido, por ejemplo, en 2002, 2010, 2020, como momentos claves en los que vos capaz podés hacer una evaluación de cosas que te han confirmado en tu camino, en tu forma de pensar, otras que se han modificado en cuanto al devenir del tiempo, por ahí capaz que tenés alguna reflexión, algo que de verdad decís, pa, esto me hace sentido y siempre lo defendí y hoy lo confirmo plenamente. Y hay alguna otra cosa que digas, bueno, esto no era tan así.
Bueno, yo entre las cosas que he hecho, he buscado herramientas en todos lados para poder de alguna manera sostener, ¿no? Y busqué en Pifón Rivière a través de la formación en psicología social. Hice 3 años en psicología social. Bien. Y busqué herramientas para conocer la realidad incierta. Y hay una cosa que vos decís, Matías, que yo siempre intuí, y es la institucionalidad. La institucionalidad pertenece al sistema. Las instituciones pertenecen al sistema. Y el institucionalizado es alguien que comulga con el sistema. Yo no creo ni en la ley ni en la democracia. Que me perdone mi señora, dice el otro. No creo en la ley ni en la democracia. No creo. Porque ni la ley ni la democracia hacen que las personas sean más libres.
Pero ahí, ¿cuál es la alternativa a la ley y la democracia?
No me importa, porque yo no soy el que va a hacer la ley. Si hay alguna alternativa, se hará en sinodalidad.
Ah, para que ahí tenés que explicar eso, porque estaba fuera de aire la conversación.
Se hará en asamblea.
En asamblea.
Y si no se hace en asamblea, es mentira.
Pero el parlamento es una asamblea.
¿Cómo?
El parlamento no es una asamblea.
Es una asamblea mentirosa, porque es una asamblea que... bueno, yo lo voy a decir como acodado en el boliche. El que cobra lo que cobra y no rinde lo que cobra, es como cualquier proyecto productivo. No cobra según lo que rinde. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es la militarización de la población. ¿Cómo estamos militarizados? Estamos militarizados en un cassette. ¿Por qué existen las guerras? Las guerras existen porque hay unos que hacen el estudio de mercado. No sé si ustedes pensaron lo mismo, pero...
Totalmente de acuerdo.
Si vos estás produciendo armas, herramientas, proyectiles, la única forma de hacer viable ese proyecto, la única forma es estudiar el mercado. No existe otra forma en el sistema. Entonces estudiaste el mercado donde van a explotar esos proyectiles. ¿Y dónde vas a utilizar esa herramienta? Porque si no, este no estaría produciendo. O sea que el ejercicio del legislador es mentira. Porque si no, estaría hablando de estas cosas en los medios de comunicación para que la gente se enterara. Y para que no entrara nadie el ejército. Y para que dejaran todas las armas tiradas. Pero ¿quién va a dejar las armas tiradas si hay, institucionalmente, hay montajes de fábricas impresionantes de proyectiles, armamento, vestimenta? Me van a matar.
Sí, sí, sí. Seguro que hay beneficiados con las guerras, así como con otras prácticas institucionales.
Y nosotros también. Estamos dentro del sistema. O si yo estoy por el sistema.
¿Y cómo se contrasta eso con la realidad del Marconi? ¿Con qué puede haber ahí entre una cosa y otra? O sea, ¿qué hay?
¿Y la realidad?
¿Es la consecuencia una de otra?
Bueno, pero yo te diría... En el Marconi podés...
Digo Marconi porque estamos acá en la vuelta,
pero
¿no?
Yo te daría algunos nombres de amigos que tengo que están en el CONCAR, ¿no? Pero no lo voy a dar, pero tengo amigos que viven y tienen su sostenibilidad, está en el mercado. ¿Cuál es el mercado? Y el mercado es que funciona. El otro funciona para unos, pero ese otro mercado...
Pero que, pará, ¿a qué mercado te referís con tu amigo del
mercado? A cualquiera de los dos mercados, porque el mercado legal y el mercado ilegal funcionan al unísono. Pero, pero en los lugares más desprotegidos no funcionan al unísono. Claro. Funciona más el mercado ilegal que el mercado legal. Porque ¿cuál es el mercado ilegal? El mercado ilegal es todas las personas que tienen que comprar continuamente comida, alimentos, sostenibilidad para su... Si ese es el mercado legal, es mentiroso. Porque andá a Cerro Norte o andá al Marconi a ver de qué vive la gente, cómo viven. Bueno, eso hay que investigarlo en realidad. ¿Investigarlo qué quiere decir? Trabajar para la comprensión. El Dalai Lama que dice, si vos no sos capaz de comprender, no te dediques a más nada. Ahora, claro, abrir la cabeza para que la gente comprenda es un desafío muy grande. Ustedes se imaginan lo que es poner sobre la tela. Bueno, vamos a analizar, ¿a dónde lo vieron eso? ¿En qué programa? Vamos a analizar cómo funciona el mercado de armas.
Bueno, pero ahí vuelvo a lo que vos decías, por ejemplo, de la asamblea, preguntándote cómo es construir una asamblea hoy. También... pensando que uno necesariamente tiene que dialogar con el sistema, o quizá no, quizá vos tenés una visión distinta, pero ¿cómo construir una asamblea hoy en día desde el barrio? ¿Hay recetas? ¿Qué te ha enseñado todo este trayecto que has tenido?
No, receta no hay ninguna, pero yo, por ejemplo, me gusta plantas, por ejemplo. Uh-huh. Si empezamos a recorrer el barrio y le empezamos a preguntar a las personas, en vez de querer plantar plantas, le empezamos a preguntar a los vecinos y a las vecinas si usan las plantas que están ahí, me parece que es un buen vínculo de diálogo y de conversación con los vecinos, ¿no? ¿Para qué las usan las plantas? Las plantas que la gente conoce mucho más de lo que nosotros creemos que conoce. ¿Para qué usan esas plantas? ¿Qué tipo de plantas utilizan alimentándose? Es un espacio de diálogo intergeneracional, porque todos usan las plantas. Hace dos días... una genia me trajo purucuyá, que tiene un lado que puede ser hasta alucinógeno, pues, y tiene un lado que puede ser hasta tóxico, y tiene un lado que es curativo. Está vinculado a la calidad de vida. ¿Dónde lo viste eso? ¿Cómo que dialogar? Son diálogos intergeneracionales que se pueden dar de forma sencilla. Y después me parece que desde el lado de las comunidades eclesiales de base, que están vinculadas al ejercicio de un proyecto que tiene que ver con la liberación de la espiritualidad, digamos, pueden ser una salida. Depende de quién esté en esos ambientes, hay una buena posibilidad, porque las comunidades eclesiales de base son células de personas que se juntan en sus casas y que de alguna manera dialogan sobre... El centro de Jesús, que fue un libertario, desinstitucionalizado, juzgado por la iglesia, por el sistema militar, torturado y desaparecido, muerto, crucificado, totalmente fracasado para el sistema, igual que hoy, lo mismo, está en el mismo lugar. Dialogar sobre esos ejercicios de búsqueda de liberación en grupos que de alguna manera posibiliten la crítica de su espacio, ¿no? Sería como una reunión con la silla puesta para mirando, en vez de que las reuniones mirando adentro, para el lado de adentro, miren para afuera. Las sillas puestas para afuera quiere decir que tu accionar es la clave del ejercicio. Y cuando vos llegás al lugar, como si salís a cazar, a buscar la leña para el fuego, ¿no? Como si fuera un pueblo primitivo, de lo que hablás es de lo que vivís. Ahora tenemos más letras, todo el mundo tiene letras. Entonces, me parece que el ejercicio de las comunidades eclesiales de base y los círculos de reflexión política me parece que son claves para el desarrollo humano. Porque no puede haber una espiritualidad si no está atravesada por la política.
Y ahí, ¿cómo entra el rol de la educación?
Hay
diferentes tipos de educación y diferentes tipos de institucionalidades,
sí,
también, ¿no?
Sí,
hay una educación que se le llama no formal, hay una educación formal y después está la educación más popular, capaz, que digo, bueno, me instalo en la plaza y doy clase de apoyo, o me instalo en el salón comunal y doy clase de apoyo y no dependo de una institución más que de un espacio, un lugar donde pueda, como que puede variar esa lógica.
Para mí la educación cambiaría 180 grados y las instituciones todas, por interés de la institución, se hace reflexiva y cuestionadora. A la larga, te ayuda a la sostenibilidad de la institución, porque la institución termina buscando caminos para autosostenerse. Al revés es distinto y es grave, porque los educadores dicen, esta es una empresa, yo... Decime lo que quieras, pero esto no lo cambia nadie, estoy en una empresa y yo te hago mis horas y me voy porque acá los que más... Y funciona así, la institución lamentablemente condiciona el desarrollo de las personas porque las personas no están en el centro.
Pero no es como una condición propia de la institución eso.
Las instituciones son los... La institucionalidad es lo que se respalda en la ley y en la democracia.
Y que vos estás en contra de eso, así que...
Yo dije que no creo. Yo soy muy amigo de gente que está en las instituciones, pero no soy cómplice. Uh-huh. Soy amigo de todos. Me gusta hacerme amigo, pero no soy cómplice. Y puedo decirlo en voz alta. Sí. Yo salgo con Carlito, que es teólogo de la liberación, y no sé qué, y vamos a encuentros, y qué sé yo, ahora nomás tuvimos un encuentro latinoamericano y del Caribe de 300 personas, pero yo no soy cómplice. Yo no creo en la institución y no creo en la ley. Y no creo en la democracia, no creo. No creo porque la democracia no está haciendo que la gente sea más libre. Está protegiendo a los ladrones de cuello blanco. Y yo no puedo seguir en esa. Yo ya tengo 71 años. Si me convencen de otra cosa, ahora igual no les importa nada porque yo ya tengo 71 años, estoy prácticamente fuera del sistema.
Entonces, podríamos pensar una sinodocracia.
Bueno, está linda esa palabra, ¿eh?
¿La vas a anotar?
Sí.
Sinodocracia.
Sí, sí.
Y que la asambleocracia sería.
No, me la voy a anotar.
Ah, se la
voy
a anotar.
Sí. La forma de investigar debería estar signada por esos signos y mucho más por el signo de la reflexión de lo que compartimos, de lo que hacemos y de lo que hablamos. Cuando ustedes me preguntan, yo me largo a contestar. Pero si yo esperara para contestar, no nos daría el tiempo que tenemos, porque
sí.
Mi forma de hablar disgrega y complica.
Hasta incluso capaz que sería otra respuesta si te tomás 10 segundos más, 20 segundos más.
Sería otra respuesta, pero no es verdad que quien no tiene la respuesta rápida sea el más eficiente y el más eficaz. No es verdad. Porque puede pasar que hagamos una amplia reflexión de lo que hemos compartido. Y que eso sea un espacio de reflexión que dure 4 o 5 horas, detenido en distintos momentos. Eso es lo que nos falta en el espacio de reflexión radial, televisivo, porque no lo hay, porque está condicionado por el sistema. No existe eso. No existe la pregunta, el tiempo y la reflexión. No existe. Uh-huh. Si hay alguna cosa que nos, de alguna manera, nos puede animar, es que tenemos muchas herramientas guardadas que las podemos utilizar y que el sistema no las maneja. Y eso me parece que es muy importante para el vínculo, para el tejer redes, ¿no? La reflexión, la meditación, es lo que hace el nudo, lo que hace la mística, ¿no? Lo que hace que nos sintamos más maduros con respecto a nuestras propias reflexiones, y después cuidado con el que se ponga en el medio, porque en realidad después que la persona reflexiona y opta, no hay forma de que vuelvas para atrás.
Tacho al Aire es un podcast de Estudio Tacho producido en el barrio Casavalle, en Montevideo.
La producción, edición y realización son de Sebastián Torterola, Joaquín Paradiso y Matías Lozano.
En redes nos encontrás como tacho-uy. Gracias por escuchar.